Evitó la visita de la doctora Sonia Costantini, médica especialista en cardiología, pero hoy trajo una amiga.
Invitada.
Están cuchicheando desde antes del desde antes del programa, sí, es como las compañeras de banco, viste, de la escuela. Y Sonia, obviamente, ella va a ser quien la va a presentar, así que Sonia, obvio. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, para que entremos en tema, hoy vamos a charlar un poquito sobre tabaquismo. Uh-huh. Un par de números como para entrar en clima: 8 millones de muertes por año se producen a nivel mundial por enfermedades relacionadas al tabaco, y en Argentina se estima que tenemos más o menos unos 45.000 fallecimientos anuales provocados por enfermedades relacionadas al cigarrillo. Sin olvidarse, por supuesto, que una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, de accidente cerebrovascular, que como en otras charlas que uh-huh. hemos tenido, hablamos de una de las principales causas de discapacidad, ¿no? Así que, bueno, hoy tenemos con nosotros a la doctora Cecilia Cortés, que es cardióloga de acá de Roca, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, y es una de las poquitas que se encarga de trabajar en cesación tabáquica.
Uh-huh.
Así que, bueno, un placer tenerte, Ceci, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Sonia, por la invitación, y a todos.
Así que, bueno, contanos un poco cuál es el escenario hoy en Argentina. ¿Y dónde se están enfocando las campañas a nivel mundial en cuanto a niños, adolescentes? Y después quiero que no nos olvidemos, porque por ahí acá, en este lugar, el tiempo pasa muy rápido. Entonces, quiero que nos olvidemos de cigarrillo electrónico, que bien. Es otra de las historias que las tenemos en boca.
Un capítulo aparte.
Es otro capítulo.
Que está generando polémicas ahora a raíz de muchas publicaciones y demás, ¿no? Que se están generando.
Sí, tal cual. Es un tema importante. Uh-huh. Así que, bueno, contanos cómo estamos hoy en Argentina.
Bueno, en Argentina tenemos la última encuesta nacional de factores de riesgo, es la cuarta, que fue publicada en 2018, uh-huh. actualmente se encuentra en marcha la quinta, y se viene viendo que en los últimos 10 años viene descendiendo el consumo uh-huh. de cigarrillos convencionales, ¿no es cierto?, que está alrededor de un 22,2% de la población, o sea que viene bajando en forma sustancial con respecto a las previas, es decir, que el convenio marco del control del tabaco, de todas las campañas que están haciendo, han tenido evidentemente su influencia. Uh-huh. Pero bueno, frente a esto, la industria tabacalera tiene que ver la manera justamente de mantener sus productos, okay. y de esta manera es que salen a la venta y los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que ahí entra el vapeo, los cigarrillos electrónicos y todas estas nuevas modalidades que son emergentes justamente entre los niños y jóvenes, sobre todo.
Te pregunto, ahí cuando vos hablabas recién de la última encuesta de factores de riesgo, el 22,2% entonces de los argentinos adultos fuman hoy.
Exacto.
Pese a todas las campañas previas, sí. aunque viene disminuyendo.
Viene disminuyendo rotundamente, sí. Antes era de 25% y en la campaña anterior 30%.
Pero cuando uno analiza los números, vos decías población adulta 22,2%. Ahora, este fenómeno del vapeo,
sí.
¿viene en aumento? O sea, tenemos como una curva invertida ahí entre los adolescentes. ¿Quiénes son los que están fuertemente vapeando, digamos?
Justamente la última encuesta en la población adulta, que por supuesto que son datos todavía engañosos, ¿no? No hay cifras ciertas, reales, ajá. porque es justamente algo ilegal, o sea, que es difícil de controlar, claro. ¿no es cierto? Entonces, según la última encuesta nacional, el 1,1% de la población adulta consume cigarrillos electrónicos, y entre jóvenes, entre 3 y 15 años, en la encuesta mundial de jóvenes era del 7%.
Bien,
¿sí? O sea que vienen incrementando.
Vienen aumentando.
Exacto.
Ahora, ¿a qué se debe? Es decir, ¿cuáles son los motivos o qué motiva a esta población a entrar en esto del vapeo?
Yo creo que publicidad engañosa justamente por el lado de las tabacaleras, y que ajá. hay muchos influencers y streamen que los promueven, uh-huh. ¿no es cierto?
Digamos que la publicidad está como medida o limitada, regulada en ese sentido,
sí.
¿no?
Bueno, hay publicidad engañosa porque claro. lo venden, lo comercializan como una salida al tabaco, como uh-huh. algo más inofensivo, y lo real es que no es así. O sea, se sabe que genera sus daños, y que no es inofensivo. Lo que pasa es que es poco tiempo, digamos, como para tener encuestas, digamos, más importantes, como ahí con el tabaco.
Sí, antes de ver lo agresivo, digamos, del producto, hay que aclarar que, porque vos usaste el término ilegal, en Argentina el ANMAT está prohibido la comercialización, todo.
Por ANMAT, exacto.
Sí. Desde el 2000...
Desde 2011.
Desde 2011. Mirá. O sea, sí. Eso no se puede, en teoría, no se puede vender.
No se puede comercializar. Exacto.
Ahora, uno entra a las páginas
y se consigue,
se consigue cualquier cosa
fácilmente.
Ahora, mucha gente cree que esto es inofensivo. Contanos un poco, ¿qué es lo que tiene? Porque hay mucha gente que confunde, que cree que es vapor de agua.
No.
Aclaremos qué tienen.
Sí, esto consiste en una batería, un atomizador y un cartucho que tiene líquidos, que el líquido en realidad no es agua. El líquido contiene diferentes productos como uh-huh. propilenglicol, tetrahidrocannabinol, uh-huh. Nicotina en dosis variables, saborizantes, acetato de vitamina E, que fue vinculado justamente a la nocividad a nivel pulmonar uh-huh. en Estados Unidos, y también vienen saborizantes a frutas, café, chocolate, justamente que lo hace atractivo para los jóvenes uh-huh. y niños.
¿Y esto qué provoca?
Esto provoca una inmunosupresión a nivel pulmonar específicamente y favorece la posibilidad de infecciones. Ha habido un brote importante de EVALI, que es enfermedad pulmonar vinculada al uso de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos, que se vio vinculado justamente al acetato de vitamina E. Y por otro lado, también provoca adicción, provoca neuroinflamación. Como tiene nicotina, o se puede...
Claro, todos tienen, un poco más, un poco menos.
Exacto, en diferente proporción, nicotina. Todos tienen nicotina.
Claro, al no estar regulado, en realidad el que lo consigue, no consume algo...
Exactamente.
Hubo una alerta en Estados Unidos por la cantidad de casos y de chicos jóvenes fallecidos por esto.
Claro.
Ahora, cuando hablas de inmunosupresión, ¿qué estamos diciendo? Para que el que nos escuche entienda, ¿qué le pasa al pulmón?
Claro. El pulmón genera inflamación y genera una disminución de la inmunidad.
Entonces, su capacidad de defensa,
exactamente. Entonces, esto es lo que favorece la posibilidad de infecciones de diferentes tipos, virus, bacterias, hongos.
Ajá. ¿Sí? Y además, otra de las cosas que estábamos leyendo es que tienen, prácticamente ya ni se notan. Claro. O sea, son tan sofisticados, parecen pendrive.
Claro.
Miraba fotos y digo, qué loco esto. Sí, sí. Claro. Tienen forma de pendrive, de lapiceras, o sea, que pueden estar en público y la verdad que parecen que no estuvieran haciendo nada, o que el que está al lado no sufre ningún efecto colateral como consecuencia.
Exacto, es lo que se promueve, digamos.
¿Y qué le pasa? ¿Cuál es el riesgo de los niños frente a esto?
Y bueno, los niños fundamentalmente, digamos, riesgos de tipo en cuanto a la salud, de hacerse también adictos, ¿no es cierto?, a un producto que es que no es inofensivo, como hablamos, y por otro lado, el riesgo de explosión de baterías, porque son sistemas de baterías que se enchufan, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces pueden explotar y generar riesgos, digamos, nocivos inmediatos.
Inmediatos.
Uh-huh. Es un tema, digo, acá la falta de regulación que hay con una instrumentación, en este caso de a través de las leyes y demás, porque directamente está prohibido, entonces no hay un control sobre esa prohibición, digamos que incluso parece como que hay más controles directamente sobre el tabaco o el cigarrillo tradicional, digamos, de alguna forma, ¿no?
Sí, es que en realidad el éxito que tuvo o que viene teniendo el consumo de tabaco tiene que ver con políticas públicas claras, pero bueno, muchas campañas específicas. Más allá de que Argentina no volvió a renovar...
Aún no ratificó el convenio marco. O sea, el convenio marco para el control del tabaco es un convenio, un tratado internacional que se firmó en el 2003... y bueno, la mayoría de los países del mundo lo han ratificado y Argentina es uno de los pocos países que aún no ratificó el convenio. Entonces esto hace que las regulaciones sean mucho más flexibles.
Exacto. Porque en los periodos en que venían exigentes realmente se notó
mucho el descenso.
El descenso, mucha inversión además en campañas en campañas de educación a la población. Si uno lo mira en costos, el 7,6% de lo que es el gasto en salud en Argentina se lo llevan todas las campañas que tienen que ver con tabaquismo. Uh-huh. O sea que ahí se invirtió fuerte.
Sí.
Y hay un número, en general se sabe a nivel mundial que por cada dólar que se invierte, en realidad hay un recupero de 7,53 dólares aproximadamente. Y todo eso es ganancia para salud, porque lo que se gasta en salud como consecuencia de las enfermedades provocadas por el cigarrillo es enorme.
Tal cual.
Contanos un poco cuáles son las enfermedades más frecuentes que puede provocar el cigarrillo.
Bueno, las enfermedades que puede provocar se clasifican básicamente en enfermedades cardiovasculares, que es todo el espectro de la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, enfermedad aneurisma de aorta abdominal. Ajá. Después enfermedades oncológicas, que ahí entra todo las enfermedades de cáncer de pulmón, que es como que uno directamente lo relaciona, claro. De bronquios, de páncreas, de mama. Después el espectro de del EPOC, ¿no es cierto? Uh-huh. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema, bronquitis crónica. Y después en la mujer, alteraciones ginecológicas con dificultades para tener embarazos, en el hombre impotencia sexual. Básicamente eso. Uh-huh. En los niños también es importante tener en cuenta no solo el tabaquismo, digamos, directo, sino también el tabaquismo pasivo. Claro. En los niños está relacionado con la muerte súbita del lactante. Se sabe que cuando los bebés de padres fumadores, ¿no es cierto?, tienen 2 a 4 veces más riesgo de muerte súbita del lactante. Y después también todo lo que es sinusitis, rinitis, otitis media, bronquiolitis.
Las lesiones en la boca también las podemos
también,
ver.
También, leucoplasias, exactamente.
Uh-huh. La leucoplasia, ¿quién es el primero que puede ver esa lesión? ¿El odontólogo? ¿Son esas manchas blancas en
Exacto.
el paladar?
Sí.
¿Eso la puede ver un odontólogo?
Claro, sí, porque si no... Sí, en general nosotros no...
Nosotros eso no lo vemos, entonces vamos a llegar un poco más tarde para ese tipo de situaciones. Sí. Y en cuanto a los fumadores pasivos, digamos, ¿tienen el mismo riesgo, menos riesgo?
Es levemente menor al fumador activo, pero existe.
Pero también, o sea, existe.
También existe. Y realmente es alto, es importante, digamos, porque actualmente se habla mucho del ambiente libre de humo, de dejar, claro. De fumar fuera, ¿no es cierto? Pero anteriormente, en donde esto no era así, se notaba mucho, digamos, cómo afectaba, ¿no es cierto?, el tabaquismo pasivo en la población general.
Sí, eso iba a decir, porque justamente siempre estamos acostumbrados por ahí a hablar, sobre todo en el tema cardiovascular y demás, estadísticas que obviamente no son buenas, que no acompañan, sí, que sobre todo en Argentina es complicada, son complicadas esas campañas. Bueno, en el caso del tabaquismo sí vimos una reducción importante, sí, a raíz de cosas clave como esa, ¿no?
Antes y un cambio cultural muy grande.
En todos lados. Sí. Los autos venían con encendedor, claro, los colectivos se fumaba en los espacios cerrados, digo, es un...
No, ir a un bar un rato era después sacarse toda la ropa para ventilar. Pero algo interesante que había estado leyendo es las clasificaciones del tipo de humo. Porque una cosa es el humo que exhala el fumador, eso. Contanos un poquito qué es un humo de primero, segundo, tercer mano, ¿qué es eso?
Claro, el humo, o sea, eso es lo que demostró justamente que el separar en sectores de fumadores y no fumadores no sirve. Porque en realidad... el humo de primera mano es el humo que exhala el cigarrillo, digamos.
Yo fumo
cuando exhalo el aire, el fumador que exhala, digamos, exhala el humo de primera mano, que básicamente hay un montón de sustancias tóxicas, claro. Entre ellos monóxido de carbono y una serie de, uh-huh, de sustancias que se exhalan, digamos. Después, el humo que sale del cigarrillo cuando está en el cenicero vendría a ser, uh-huh, el humo de segunda mano, en donde también hay otros gases, digamos, que se emiten por... la combustión del cigarrillo. Y el de tercera mano es el que queda pegado en cortinas, justamente en paredes,
alfombras,
alfombras, en la ropa. Ese es el de tercera mano. Entonces todo esto es contaminante, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta en los niños también. Cuando uno fuma, dice, bueno, voy a fumar afuera, y después voy, alzo el bebé, le estás, o sea, le estás generando, ¿cierto?
Ese, y eso puede estar varios días,
sí, meses.
Yo pienso cortinas, alfombras, sillón, eso puede estar meses dando vueltas ahí.
Exacto.
Se puede saber mucho uno cuando entra, no sé, a la casa de un fumador, al auto de un fumador.
Ahora, estamos hablando de...
Que uno lo deja de sentir, el fumador lo deja de percibir, claro, de alguna forma.
Y porque,
¿no?,
también tiene tanta irritación de la vía aérea y de la nariz, digamos, que no tiene buen olfato. Entonces el fumador no lo percibe otra persona.
Son 7.000 sustancias tóxicas,
exacto,
¿no?, por cigarrillo. Porque uno a veces se lo cuenta a un paciente y miren como dicen, no. Cómo entran 7.000 sustancias tóxicas ahí. Y es tal cual, ¿no?
Es así.
Ahora, a la hora de la consulta, que no sé cuáles son las preguntas que con más frecuencia vos escuchás a la hora de que un paciente va y quiere dejar de fumar. A mí me pasa que en más de una oportunidad entra como una pelea o una especie de juego de negociación con el paciente. Uh-huh. Sobre todo si le tenemos que decir no a varias cosas. Si tiene que dejar el sedentarismo, empezar actividad, claro, física, aflojar un poco las harinas, saque el azúcar. Bueno, es como que una lucha tengo ahí, una cuestión comunicacional complicada. Ahora, no vale la pena negociar entonces. No hay negociación en el cigarrillo, es por sí o por no. Porque el que cree que fuma un cigarrillo solo en el día o tres en el día, cree que tiene o está convencido que es menor el riesgo.
Claro. En realidad, si bien existe una relación entre la dosis y el tiempo de cigarrillos que se fuman, la realidad es que no existe una dosis segura de cigarrillos. Claro. Entonces, fumar entre 1 a 5 cigarrillos por día está demostrado que aumenta el riesgo de infarto de miocardio en un 40% y el riesgo de ACV en un 30%. Claro. O sea que es altísimo.
Es muy alto.
Entonces, hay que desmitificar al bajo consumo como inocuo, que eso es real y muchas personas lo consideran.
Lo consideran, sí.
Nos interesa mucho conocer, bueno, todo este paso, ¿no? La persona que está decidida, bueno, quiero dejar de fumar, bueno, ahora queremos conocer un poco más sobre cesación tabáquica, qué implica y demás, pero lo vamos a hacer después de la pausa, si les parece, ¿eh? En un ratito estamos de vuelta y seguimos charlando, en este caso sobre tabaquismo. Hasta las 14 les hacemos compañía.
Radio. Con vos.
Bueno, continuamos, aquí en Diego por Río Negro Radio. Está interesante, Dani, el tema, porque aprendimos por ahora, bueno, todo lo que genera, obviamente.
El impacto, los efectos del tabaco y el vapeo.
Claro, que es igualmente muy tóxico, que está prohibido, que obviamente ahí flaquean un poco las legislaciones muchas veces, lamentablemente. Pero ahora queremos saber, bueno, la persona que fuma, cómo dejar de fumar. Digo, es un proceso...
Claro, ¿no?
Sí, y difícil, y me parece que debe haber como mucha incertidumbre, dudas, y es difícil de llevar a cabo. ¿Cómo hacemos?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el proceso de cesación es propio de cada fumador, ¿sí? Y lo primero es estar motivado, o sea, es querer hacerlo. El tabaquista, al igual que cualquier adicto, pasa por varias etapas, digamos. Lo primero es la contemplación, que es cuando... los pacientes no consideran al tabaquismo como un problema. Nada. Luego pasa el estado precontemplativo. Luego el contemplativo es cuando la persona ya advierte que necesita un cambio porque se da cuenta que le está haciendo mal. Luego está la etapa de preparación, en donde la ambivalencia se va transformando, digamos, en decisión de cambio, ¿sí? Y finalmente la acción, que es un periodo en donde la persona se prepara para dejar de fumar y toma la acción durante los siguientes 6 meses, ¿sí? Siempre cuando una persona quiere dejar de fumar, lo ideal es proponer un día de cesación. Es decir, proponerse un día dentro de los próximos 15 días. Entonces, hasta ese momento se puede decidir directamente fumar normalmente hasta ese día, en donde se interrumpe de forma brusca el tema del consumo de cigarrillos, o se puede ir bajando lentamente hasta llegar al día D. De las dos maneras está bien, ¿sí? Lo segundo a tener en cuenta es que, así como el tema de, digamos, la adicción al cigarrillo es una triple dependencia, la cesación también se debe manejar atacando esta triple dependencia, que es la dependencia física, psicológica y socioconductual. Entonces, se considera primero una intervención psicosocial que consiste en, digamos, primero conocerse como adicto, modificar el comportamiento frente a la adicción y desarrollar habilidades para manejar la abstinencia. Claro. Todo esto psicosocial. Entonces, se considera, por ejemplo, practicar deporte, practicar técnicas de relajación sencillas, hacer algunas planillas que ayudan, como por ejemplo los pros y los contras de dejar de fumar, hacer una planilla acerca de la cantidad de cigarrillos que fuma por día, hacer otra planilla de situaciones gatillos, es decir, aquellas situaciones que a él le dan ganas de fumar, como para después tratar de ver, primero intentar, digamos, evitarlas, y segundo ver cómo se las enfrenta, ¿sí? Entonces, toda esta parte sería la psicosocial. Y después está el tema de la administración de medicación, que actualmente hay algunos medicamentos seguros para dejar de fumar, como son el bupropión y todas las terapias de reemplazo nicotínico, que lo que hacen es, básicamente, disminuir la abstinencia, o sea, controlar la abstinencia.
Claro. Ahora, vos hablabas recién del fenómeno psicosocial, digamos, todo lo que el fumador o la familia del fumador o el que convive tiene que enfrentar o cuáles son los apoyos que se requieren. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la dependencia física? Vos hablaste recién de tres dependencias, una física, psíquica y la psicosocial sería. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones físicas o psíquicas?
Las manifestaciones físicas tiene que ver, o sea, vendría a ser, vos me preguntaste la abstinencia.
Claro. ¿Qué le pasa cuando dejan de fumar?
Cuando dejas de fumar, lo primero que ocurre es el craving, que es la desesperación o ansiedad por encender un cigarrillo.
¿Cómo se llama?
Craving. Que dura 2 a 3 minutos. Entonces, eso también hay que entenderlo, hay que saberlo. Eso nosotros se los anticipamos.
Claro, que es un
entonces,
poquito.
Es así. Es que yo siempre les digo a los pacientes que es como una ola que parece que va a venir y te va a tapar y después pasa. Y a la vez que pasa. Entonces, ¿qué hacer en esos 2 a 3 minutos? Yo les recomiendo siempre que primero tomar un vaso de agua, después tener algún sustituto oral para llevarse a la boca, que puede ser caramelos, pastillas de menta, chicles sin azúcar o frutos secos. Si puede cepillarse los dientes, porque también sentir la boca fresca y el gusto a menta es como que también calma un poco el deseo y ya cuando te das cuenta pasó. ¿Sí? Entonces eso por un lado, después está la ansiedad, irritabilidad, puede dar también taquicardia, insomnio, más apetito.
Claro, eso del apetito es clave porque muchos dicen, bueno, fumo para bajar de peso o para mantener el peso, claro. ¿No?
Sí. Eso como, ¿cuáles son las herramientas que uno le puede dar? Porque entre las discusiones es, en función de lo que decía Juan, estoy engordando, yo cuando fumaba estaba más flaca.
En realidad,
constipación. No, el otro tema es, me pasa pacientes con la constipación, que ellos cuando fumaban tenían un ritmo de evacuación, digamos, como más ordenado, y que de pronto están constipados.
Sí, bueno, con respecto a la evacuación, tiene que ver con que la nicotina tiene receptores también en el intestino. Ajá. Y produce un efecto, digamos, sobre el músculo liso de relajación. Entonces es real que el típico cigarrillo de la mañana ayude ir al baño.
Ah, bien.
Y esto es más frecuente en mujeres, ¿sí?
Ajá.
Pero, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, aprender a que el organismo tiene que volver a funcionar sin los efectos tóxicos de la nicotina. Entonces, entender que es un proceso también, que se debe tomar más agua, que hay que tratar de consumir más fibra, frutas, compotas de ciruela, salir a caminar, y de esa manera se restablece, se regulariza.
Claro, todo eso se regulariza después.
Lógico. Y con respecto al peso, es real que la persona fumadora tiene irrealmente un peso más bajo que el que debería tener la misma persona si no fumara.
Si no fumara.
¿Y esto por qué? Porque el cigarrillo produce un efecto sobre el metabolismo basal, aumenta el metabolismo basal. Por otro lado, tiene un efecto anorexígeno, entonces la persona que fuma puede reemplazar una comida con un cigarrillo. Y por otro lado, cuando uno
tiene apetito, o sea, la sensación de hambre no está como en el no fumador.
Exacto. Y por otro lado, cuando uno deja de fumar, mejora el gusto y el olfato, saborea mejor los alimentos, se quita ese efecto anorexígeno y el metabolismo basal vuelve a la normalidad.
Entonces, se dan ganas de comer más.
Exacto. Todo esto promueve el aumento que, en general, cuando la abstinencia está bien controlada, no deberían ser más de 2 a 4 kilos. El que aumenta 15 kilos al dejar de fumar es porque en realidad no está bien controlada la abstinencia y cambia, digamos, el cigarrillo.
Una adicción por otra.
Exacto. Igual está demostrado que son muchos más los beneficios de dejar de fumar que el leve aumento de peso que puede generar el dejarlo. Eso está absolutamente demostrado.
Y a medida que uno aumenta en años libres de tabaco, los riesgos, por ejemplo, de distintos tipos de cáncer, de enfermedad cardiovascular, van disminuyendo.
Exacto,
¿Hay algún momento donde eso se equipara con el no fumador?
Y después de 15 años.
Ah,
15 años de cesación, o sea, bastante, sí.
Son varios. Sí. Pero bueno, cuando un paciente dice en la consulta, bueno, no, hace 20 años que dejé de fumar, ¿y por qué?
Claro, pero ahí estamos hablando de compararlos, pero sí disminuyen una vez que uno deja, ¿no?
Sí.
Es un mensaje que es súper importante.
Es importante. Ahora, volviendo al tema de la abstinencia, que me parecen que son los momentos más claves, sobre todo con los que conviven, con aquellos que quieren dejar de fumar. La sensación esta de los cambios en el carácter, en el humor, ¿cómo se manejan? O sea, uno los manda a dar vuelta a la manzana, yo ya a veces digo, me pongo creativa con eso, busqué hacer otras cosas, pero para el que convive, ¿se da algún tipo de medicación? ¿Se prefiere no dar? ¿Cuál es un poco la conducta?
Yo creo que lo más importante es entender la situación y sobre todo tener en cuenta de que la abstinencia va a pasar. La abstinencia en general dura un mes a 2 meses, no más de eso.
Como mucho.
O sea que también hay que tener en cuenta que el entorno familiar, social, que acompañe y que no se tome las cosas como personal, porque la persona está irritable, va a estar más ansiosa, va a estar más nerviosa, que es lógico. Ajá. Por el proceso, digamos, de abstinencia y de cesación tabaco, que hay que acompañar. Y por supuesto, ¿qué se puede hacer? Justamente incrementar la actividad física, practicar meditación, hacer, yo siempre les digo, respiraciones profundas. Uh-huh. Y bueno, y más allá de eso, el bupropión es una medicación que ayuda mucho justamente uh-huh. a controlar esto, el tema de los cambios de humor, y también disminuye el tema del aumento de peso.
¿Ese tipo de drogas se pueden utilizar, digamos, hay contraindicaciones o las puede utilizar cualquier paciente?
No, no.
¿En qué nos fijamos para claro. decir, bueno, puedo indicarlo o no?
No, no la puede usar cualquier paciente, bien. Por eso es importante la consulta claro. previa con un médico. Aparte, tiene, digamos, por un lado, efectos adversos que hay que ir controlando, y aparte no es de venta libre. Sí, no es de venta libre porque es un antidepresivo, o sea que
bien.
Es bajo receta.
Es bajo receta, perfecto. Exacto. Bien.
Sumamente exacto. importante, como para destacar claro, sí. la importancia sí. de la consulta médica, sobre todo. Bueno, sí. les queremos agradecer mucho a ambas. Celia, fuiste la primera invitada de Sonia.
Cecilia, la primera muchas vez hoy.
Así que vamos a seguir conociendo estos temas. Este es muy interesante, justamente, y bueno, forma parte también de todas las acciones, ¿no?, que se hacen para
la cesación. Terminar, me gustaría sí. Recalcar que el 31 de mayo es el Día Mundial bien. Sin Tabaco. Y que este año el lema es mantener a los niños fuera de la interferencia de la industria tabacalera. Uh-huh. Un llamado de atención justamente a esta situación que se está viviendo.
Uh-huh. Gracias, a ambas.
Gracias,
como
gracias
siempre.
A ustedes, un gusto.
Sonia Costantini, en este caso también con la doctora Celia Cortés, hablamos sobre cesación tabáquica aquí en Río Negro Radio.